Hay algunas tendencias interesantes en el mundo de las organizaciones actuales que marcan una búsqueda hacia orientaciones diferentes en las condiciones de producción. Hace unos meses, por ejemplo, una nota del New York Times señalaba las dificultades de incorporación de nuevos profesionales en las empresas financieras de Wall Street, porque los jóvenes talentos no quieren trabajar en esas empresas porque tienen vergüenza de su protagonismo en la crisis del 2008. Esto sumado a algunos movimientos dentro de las mismas escuelas renombradas de Estados Unidos que están en contra de los empleos en el área financiera. Otra tendencia creciente son las transformaciones en el teletrabajo, el trabajo hogareño, aún en grandes empresas, como una forma de optimizar recursos y rendimiento personal. Y otro movimiento cada vez más importante es la dedicación de muchos gobiernos a potenciar emprendimientos y fortalecer pequeñas y medianas empresas para sostener una matriz productiva de desarrollo local. Estos ejemplos, entre otras tendencias, son pequeñas sutilezas de un sistema que muestra movimientos, todavía incipientes, en la búsqueda por recuperar el bienestar personal en nuevas condiciones de producción. Es que, en esta última década pasada, las organizaciones protagonizaron la mayoría de los síntomas que marcaron las condiciones de vida en el mundo. Síntomas globales, grupales, personales. Condiciones de vida que implicaban trabajar bajo presión permanente, vivir bajo amenaza constante, cambiar vertiginosamente sin rumbo, entre otras situaciones, han transformado a los sistemas productivos en organismos autodestructivos, que hoy no solo tienen consecuencias éticas y sociales, sino también impactos económicos muy profundos para las organizaciones, las sociedades y las regiones productivas. Basta revisar los periódicos, los titulares, las fotografías, los verbos utilizados para ver, bajo un común denominador de crisis, distintas manifestaciones: económicas, ambientales, políticas, sanitarias, psicológicas, etc. Ahora bien, ¿por qué los síntomas se han multiplicado exponencialmente en este siglo XXI? En apenas 12 años del siglo XXI. Podría haber muchas respuestas a esta pregunta puntual. Pero lo cierto es que en la dinámica de conflictos solemos buscar culpables en determinados personajes, en facciones enfrentadas o intereses en pugna. Y desde este marco de referencia, todas las intervenciones han acrecentado el nivel de gravedad de los síntomas y conflictos. Tenemos una lógica de diagnóstico muy ligada a las máquinas, a elementos que no funcionan. En este caso, los elementos son personajes disfuncionales, políticos, competidores, funcionarios, líderes sociales, empleados, etc. Desde esta visión mecanicista, siempre hay un elemento culpable. Por lo tanto, la solución a estos síntomas es fácil, se reemplaza y listo. Pero esta lógica aumenta los problemas, porque los sistemas humanos no se mueven como un conjunto de engranajes sincronizados. En los sistemas humanos, estos personajes disfuncionales son necesarios para mantener la lógica de funcionamiento del sistema sin mayores transformaciones. Los sistemas humanos son esencialmente sistemas simbólicos. Se mueven como una trama de significados que sostienen un propósito de vida en el cual los síntomas son como nudos que perturban el crecimiento. Lo que el síntoma está mostrando es una dificultad en el sistema. En el caso de las máquinas, las disfunciones detienen al sistema. En el caso de las personas, las disfunciones, los síntomas, comienzan a ordenar la vida cotidiana. Y aunque esto suene como una paradoja casi inverosímil, el sistema sigue funcionando gracias a un síntoma. Desde esta perspectiva, todo síntoma termina siendo funcional a un determinado momento histórico de un sistema humano. Esto significa que un síntoma le sirve, le es útil a una persona, a un grupo, a una organización para sostener una estructura y una modalidad de relación con su entorno. Las situaciones disfuncionales de pronto se convierten en el eje de existencia del sistema, en el propósito cotidiano que concentra la dinámica simbólica, ordenando las relaciones, los hábitos, los recursos, los esfuerzos y las proyecciones. Los síntomas tienen la función de sostener la integridad de un sistema que no puede, no quiere o no se anima a generar una innovación, un cambio en su estructura y en sus parámetros de vida. Es decir, sostienen la inercia, la pasividad, la conservación estructural del pasado. En este marco, el problema no son los personajes que gritan, presionan, exigen y maltratan. El sistema está entrampado en determinadas características de vida que necesita de estos personajes disfuncionales para sostener la funcionalidad de ese círculo vicioso. Es decir, sin transformaciones estructurales, aunque sea en pequeñas escalas, no es posible cambiar la funcionalidad de la disfunción. Podemos cambiar la disfunción, cambiar el síntoma, cambiar de políticos, de jefes, de miembros enfermos, pero no cambian las condiciones estructurales de un sistema que ha llegado a los límites de su ciclo de vida y no enfrenta la transformación. Estamos en un momento histórico en el que el sistema productivo clásico ha llegado a un punto de transformación en su estructura, porque la perdurabilidad forzada en sus condiciones estructurales está incrementando los síntomas. En la medida en que estas nuevas tendencias que comentábamos al principio puedan transformar la trama de las condiciones de vida, estaremos en presencia de nuevos sistemas de trabajo, de nuevas condiciones de bienestar. De lo contrario, serán anécdotas en los capítulos de un mismo ciclo que hasta el momento nos ha llevado a una de las crisis globales más profundas de la historia, nuevos personajes de una misma trama de vida. Por eso lo importante no es la magnitud de las intervenciones sobre los personajes, sino la constancia y fortaleza para sostener los nuevos procesos que le darán permanencia a las pequeñas sutilezas.